llamado para abordar la chalupa intergaláctica Retrosabor 21.
Prepare su mente, abra sus oídos, respire profundo. Entren, que caben 100. Caben 100. Acompáñenos en este viaje de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afrocaribeñas. Astronautas de Latina Estéreo. Músicas mestizas. Sonidos híbridos. Vuela la música. Astronautas.
Extravagante, vida insipia y repugnante, termina con la paz, demuestra tu poder, confunde la verdad, tu obsesión es llegar al abismo y borrar la civilización. Aunque creo que existe egoísmo, has perdido la razón. Mundo coral extravagante, oye bien esta oración, los que al cielo con fe les imploramos, no creemos en tu falsa oración. Aquí está mi corazón y con ansias de vivir. Yo no pienso que el mundo se acabe. En el año 2000 sección es llegar al abismo y borrar la civilización, aunque creo que existe egoísmo, has perdido la razón. Mundo cruel extravagante, oye bien esta oración, los que al cielo con fe les imploramos, no creemos en tu falsa oración. Aquí está mi corazón con ansias de vivir. Yo no pienso que el mundo se acabe en el año 2000.
Y devolviéndonos al año 2000, comenzamos este periplo del día de hoy y nos da la bienvenida, Monguito, y no se acabó el mundo en el año 2000.
Sí, terminaba diciendo, pues era una canción que pensaba el año 2000. La canción parece un bolero de amor, pero si uno le pone un poco de cuidado, hablas del mundo que en el estado en que estaba. En el año 1971 grababa esta canción para el sello Fania, compuesta por Justy Barreto. Veía una visión muy negativa de cuando iban las cosas, pero que él consideraba que en el mundo, en el año 2000, el mundo no se ha acabado. Efectivamente no se acabó, o se acabó y estamos todos viviendo una especie de sueño en la tumba.
Todavía no nos hemos dado cuenta.
Sí, a lo mejor. El caso es que el año 2000 llegó y pasó. Le cuento que esa canción, la distancia que hay entre esa canción de Monguito y el año 2000, es la misma distancia que hay entre nuestro año actual y el año 2000. La música del año 2000 nos parece que está a la vuelta de la esquina y no han pasado 19 años ya. Ya las generaciones de niños que nacieron en el 2000 cumplieron la mayoría de edad, dato importante. Y efectivamente es una época extraña en la historia de la salsa, porque era como un periodo de cambio, de peligro.
Muy difusa además en la historia de la salsa, porque veníamos de una década de los 90 en la que la salsa romántica había imperado y había hecho su... había hecho lo que le daba la gana, ¿no?
Había cambiado como el contexto. Los músicos ya no tan antiguos estaban viendo a ver cómo sobrevivían también, porque tenían...
muy dedicados al Latin Jazz.
Al Latin Jazz, a producciones también como de recuerdo, cantando canciones, revisitando éxitos de hacía 20 años. Dato curioso. Digamos, a mí me gusta mucho el periodo, digamos, 75, para dar un ejemplo, que la salsa ha llegado como a un nivel de desarrollo amplio. Yo empecé a escuchar salsa probablemente conscientemente hacia el año 90 y me encantaba la salsa vieja del 75, entre el 75 y el 90, y 15 años.
No era tan vieja como la...
como que... la que estamos escuchando ahora del 2000, que ya tiene 19.
Exacto, casi 20 años.
Casi 20 años.
Casi 20 años.
Y nos parece que la salsa...
muy moderna.
Muy moderna, ¿no? O sea, la salsa ha evolucionado. O la pregunta ¿es que ha evolucionado del 2000 para acá? No sé. Casi todas las cosas que estamos viendo hoy ya estaban presentes en ese sonido.
En ese sonido 2000ero.
2000ero. ¿Sí? No sé si es bueno o malo, será positivo, será negativo. En este programa lo sabremos, ¿no?
Bueno, yo no sé lo que será, pero vámonos con Rudy Calzado y otro tema también bien interesante, un sonido típico 2000ero.
2000ero con sonido de orquesta vieja. Rudy Calzado, que para la época ya era un artista clásico, porque Rudy Calzado es cantante de los 60, inclusive antes, compositor, y lo invitan para este álbum que se llamaba Rudy Calzado y Cubarama, antiguamente la orquesta de jazz orquesta
de
Mario Bauzá, y sea un tributo a Mario Bauzá. Creo que para la época ya había muerto recientemente Mario Bauzá, y compone esta canción, una orquesta grande, la invitada es Jane Bunnett, y esta canción original, La Jícara, con un sonido que representa el sonido de los 2000, de esos músicos antiguos que estaban tratando de mirar para un sonido del pasado, se acercaban al Latin Jazz, nadie sabía qué hacer y nadie sabía qué iba a pasar con la salsa.
Aquí está La Jícara en Afronautas de Latina Estéreo con Rudy Calzado.
Afronautas.
arreglos de Paquito de Rivera. Sonaba la jícara en la voz de Rudy Calzado.
Una voz muy característica de Rudy Calzado.
Una voz muy clásica.
Potente.
Ya la habíamos escuchado por muchos años.
Potente. Ahora vamos para España. Habíamos dicho hasta los micrófonos que la salsa había hecho metástasis y se expandió por el mundo. Estaba bien instalada en muchos países. Europa tenía ya casi todas las grandes ciudades, tenían sus propios proyectos, algunos más que todo con músicos que venían latinos de otras y se instalaban en los países y luego se juntaban con músicos locales y apareció un montón de proyectos por toda Europa.
Oiga, pero me parece una cosa, que a esas alturas de la historia había de alguna manera una crisis identitaria de la salsa como movimiento, ¿no?
Pues ya había venido, digamos, no lo representaba, de alguna, estaba instalada a nivel mundial como sonido histórico, como cliché de lo que es lo latino, pero, digamos, los sonidos que estaban eran otros, ya estaba empezando, digamos, nosotros estábamos bailando, era con Chichi Peralta, y etcétera, y otro montón de sonidos, ya por la época también estaba empezando a sonar algo que luego se volvería el reggaetón, estaba pegando fuerte el raga panameño, el dembo, en fin, los sonidos latinos eran otros completamente distintos a la salsa.
En Cuba ya la timba estaba instalada.
Cuba tenía una visión que estábamos hablando más tarde, una situación doble. Los sonidos modernos contemporáneos de Cuba del 2000 con la evolución que venía desde los 90 y un revival que había sido el fruto...
Que sigue vivo a estas alturas.
Del fruto de quizá la película de Van Wenders de Buenavista Social Club, que se volvió también una marca y sacaron muchos discos. Entonces habían como esos dos sonidos cubanos. El clásico, que estaba de moda por un revival en el mundo, y el nuevo sonido cubano.
Pues bueno, vámonos con... Cinco para ti.
Cinco para ti, se llama Son con Swing, lo graban en España, ciertamente algunos de ellos son cubanos, la voz es inconfundible, una voz cubana, graban en España exactamente el año 2000. Es una propuesta muy interesante porque de cosas que digamos fueron pero no siguieron siendo, son proyectos de un solo disco a veces, aquí estaban explorando la relación posible entre el sonido son convencional o tradicional y una formación de swing con una cuerda, con un sonido más de cuerdas de swing, y lo logran bien en este disco. Hay un par de canciones más de swing, esta es más un son, tiene la influencia del swing y nos habla también de ese fin, dice el último son del mundo.
Sí señor, suena aquí en Afronautas de Latina Stereo.
Usted está escuchando Afronautas.
Ni un segundo, porque está solo, triste, llorando. Venga que se está acabando, porque es el último son del mundo. Con sentimiento profundo y dolor van llegando los soneros para despedir el duelo, porque es el último son del mundo. Para despedir el duelo, porque es el último son del mundo. Ya todo alcanzó su rumbo, llegó de pronto el sabor cubano y digo, le doy la mano, porque es el último son del mundo. Ay, y es que yo no me confundo y sé muy bien cuando lo han matado. No es que haya resucitado, solo estaba moribundo. El son muerto nunca ha estado, este es el último son del mundo. A coro todos cantamos, ¡que viva! El último son del mundo.
Todo el
las calles de mi Habana.
Baila el son así, en un solo ladrillito nada más.
Pero ¿quién dijo que estaba moribundo? Estaba desmayado, desmayado.
Baila el son así, en un solo ladrillito nada más.
Son pa' ti.
El último son del mundo no fue el último son del mundo porque hemos escuchado muchísimos otros después del año 2000. En estos 19 años que han pasado después de esa época, pues hemos escuchado muchos sones, pero era una mirada que hacía Cinco para ti a ese momento de la música que era el año 2000.
Pues el año 2000 nos trajo muchas cosas, básicamente un miedo que teníamos a que todos...
Y2K, ¿se acuerda?
Y2K era el nombre que estaba buscando, que todo se iba a parar. Ya Monguito pensaba que el mundo se iba a acabar. Era un mundo nuevo. Yo ese año lo viví. ¿Usted qué estaba haciendo en el año 2000?
En el año 2000 creo que estaba rumbeando, hermano.
Se la pasaba rumbeando. O sea, esa era como la actividad mayor de su vida.
Mayoritariamente en eso me la pasaba.
Ese era su trabajo principal.
Esperando el fin del mundo.
Ah, caramba. Si era por esa era la razón, entonces.
Esperaba el fin del mundo.
Pues sí, yo en esa época me acuerdo que literalmente me trasté a vivir a Francia. Yo llegué a Francia el 31 de enero del año 2000.
No, vea, pero poniéndome serio, el año 2000, después de haber... superado una crisis existencial en la que me había renegado a graduarme como abogado, en el año 2000 por fin me pude graduar como abogado y más o menos en el mes de julio estaba recibiendo mi título de
abogánster.
De jurisconsulto, sí señor, de abogánster.
De abogánster, sí señor, yo 2000, pasaron muchas cosas, dicen la historia desde el punto de vista de las grandes acomodaciones que habían mundiales. Acuérdese que nosotros vivimos unos años 90 donde se hablaba del nuevo orden mundial, ¿no? Y el fin de la historia era como lo que nos acompañó todos los años 90. Pues las cosas se reacomodaron, realmente el capitalismo difícilmente se instaló, como lo decía el autor del fin de la historia, porque dicen los que saben de fuerzas y de potencias y de el siglo XXI no empieza sino el año siguiente con la caída de las torres gemelas. Empiezan como lo que está en juego,
acomodarse nuevamente las fuerzas políticas
y económicas. Entonces nosotros estamos en una como que fue el último coletazo, entonces digamos de los 90, sí, ese año 2000.
Oiga, y ahora decía usted que había hecho metástasis la salsa en gran parte del planeta, o sea, en todo el planeta, la salsa ya era un sonido que identificaba a un colectivo de población muy grande.
Sí, señor, por todas partes habían proyectos y el que traemos es un ejemplo de todos esos viajes que
clarísimo.
Hizo por todo, este era en Escocia, es la banda que ustedes conocen por éxitos de Latina Stereo, Salsa Céltica, era creo que el segundo álbum de ellos, que se llamaba The Great Scottish Latin Adventure, y él tiene temas más escoceses, pero la que traemos a colación fue una que parece que usted se la disfrutó entre todos esos días de fiesta.
En esos días de fiesta, antes de graduarme, me la disfruté bastante y es el tema Vampiras, que suena aquí en Afronautas de Latina Estéreo.
Afronautas.
Ahí teníamos la salsa céltica con sus vampiras.
Vampiras, sí.
Es que nos bailamos bastante en el Eslabón Prendido, por cierto.
No, yo no estaba, por ese año yo andaba bailando, era en el barrio, en el Castilatán y en Belleville y en otros antros distintos, sí.
Pues bueno, ahí estaba Vampiras con salsa céltica, una muy representativa orquesta de esta, de este tiempo, del año 2000.
De lo que estaba pasando en el mundo, eso, salsero.
Porque no había como una fuerza en Nueva York o en Puerto Rico o en los grandes polos musicales.
Oiga, le cuento que nuestro gran problema, esta exploración año 2000 la vamos a declinar en varias salsas, ¿no? Una será, digamos, probablemente el año 2000 en Colombia, uh-huh. Año 2000 en varios, la salsa global en el año 2000, que nos parece muy interesante pensar un sonido que nos parece cercano, pero que ya es lejano, bastante lejano, y que es otra época. La salsa ha seguido su agitado curso y pues no sabemos muy bien qué es lo que es hoy en día, pero sí queremos volver varios programas este, y nos encontramos con que muy poco en Colombia, no tenemos dónde agarrarnos. Pues sí habían bandas de salsa, pero pues la salsa convencional que se estaba haciendo, digamos las bandas que venían desde los 90, el sonido comercial nuestro que era Nietzsche,
Fruco, Nietzsche.
Puro Fruco en el 2000 ya era... pues no estaba produciendo mucho, que digamos.
Pero todavía produce.
Ah, sí.
Todavía produce.
Lo que representaba el sonido eran otras bandas, habían pequeñas
Guayacán,
bandas.
Guayacán,
todas estas bandas. En Cali sí habían más sonidos, pero que aquí no nos llegaban.
No tanto aquí.
No nos llegaban. Y sonidos afronáuticos, ahí hay que dar el paso. Sonidos afronáuticos, aún menos.
Aún menos. Vamos a escuchar otra banda que se llama Jazz on the Latin Side.
Vamos para ese Latin Side, es en Los Ángeles, ¿no?
En Los Ángeles, sí, señor. Porque vea que es una banda de jazz o una big band. Tipo jazz, haciendo música latina, porque lo que yo digo es, había como una crisis de identidad y la salsa en realidad no era como la salsa, había pasado después de esa tempestad de la salsa romántica, habíamos quedado como en un limbo extraño, y viene una banda como esta de José Rizzo.
José Rizzo le cuento dos cosas. Para mí es muy importante, yo pasé una larga temporada, podría decir que viví en Los Ángeles por ahí en el año 2005, pongámosle, y en varias ocasiones, y él tenía un programa, José Rizzo tenía un programa en una emisora que a mí me encantaba, que llamaba K-Jazz, una emisora universitaria, y él tenía un programa muy importante donde descubrí muchas canciones, y una canción que descubrí, porque no la tenía en el radar por esa época, me acuerdo que iba yo en el carro para una fiesta y sonó Together de Mongo Santa María, me encantó, lo descubrí en el programa y me encantaba escuchar ese programa, era un programa que salía una vez a la semana, creo, hacia el fin de semana, y es un verdadero conocedor y amante, era un personaje promotor, locutor, y en algún momento, empezando en los 2000, le dio por desarrollar ese proyecto, sabiendo él que Los Ángeles era una cantera de músicos ligados al Latin Jazz, que Los Ángeles no difícilmente había tenido un protagonismo dentro del boom salsero, pero que la ciudad tenía con qué producirlo, habían grandes nombres
con qué responder
y muchos músicos se habían trasteado, era para ese lado de Estados Unidos, y pues sale este proyecto que tiene unos 4 discos, creo, más o menos, este que va, creo que es el volumen 2
de Jazz on the Latin Side, y vamos a escuchar Presentimiento. Yo tengo el presentimiento que ya todo se acabó.
Afronautas.
Yo tengo el presentimiento, es algo lo que yo siento, que todo se acabará, que todo se acabará. Que nada en la vida dura, todo tiene su final. Ay, 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 me acuerdo de Stanislaus, que un día tenía 100 pesos y al otro día estaba pelado. Porque es que hay que vivir el momento. No hay
Tenía el presentimiento, pero no se acabó nada. Y siguió la música, siguió la vida, siguió la salsa.
A algunos se les acabó, pero a los que se fueron muriendo, porque curiosamente, lo decíamos también tras micrófonos, muchos músicos estaban aún vivos. Digamos, la gran racha de muertes empezó en el 2000. Pero de los personajes históricos, casi todos estaban por ahí vivitos y coleando. Creo que el Tito Puente muere en ese año, poco después muere Celia Cruz.
Me parece que es.
El digamos, todavía estaban los grandes nombres, estaban todavía vivos, los que habían hecho esa salsa en los años 70, pero estaba un poquito desconcertado el mercado, desconcertado el público, desconcertado todo el mundo. No sabíamos qué iba a pasar. Había un músico histórico que se llamaba Manny Oquendo, que quizás en ese año 2000 saca su último trabajo, que se llamaba Los neoyorquinos, para el sello Milestone, ya sacando, ya el sello Fania había desaparecido como tal, Fania desaparece a finales de los, en mediados de los 90, no había un sello que potencializara el sonido salsero, la música latina que estaba sonando era otra música latina, diferente, y Nueva York era el sitio donde históricamente nació la salsa, Manio Kendo era neoyorquino, y pues propone este, su último álbum quizás, con una propuesta interesante, que refleja bien el sonido neoyorquino. En el programa todavía no habíamos llegado a Nueva York, habíamos pasado por varias ciudades, pero el propio sonido neoyorquino era este, y quizás la manera como lo está haciendo Manio Kendo es interesante, era el sonido que caracterizaba esa ciudad. Él hace parte de los, no digamos los padres fundadores, pero sí de esos grandes músicos, tocó con la orquesta de Eddie Palmieri en la época fuerte, el conjunto libre como tal fue importantísimo en los años 70 y representaba ese sonido urbano, original e independiente. Es un formato pequeño en realidad el de este álbum, y uno de sus grandes acompañantes era Andy González, que creo que Andy González fue casi de toda la nómina de todos los discos del conjunto libre.
Su director musical, sí señor.
Bueno, ese es entre otros músicos. El caso es que descubran cómo sonaba Nueva York, qué proponía Manio Kendo, este es quizás su último disco, en una canción que nos habla de Nueva York como epicentro, como ciudad de la salsa, y que él se arriesga a ponerle cosas nuevas. Ustedes van a ver de qué cosas de la época no tan usuales en la salsa, que luego sí se volverían muy usuales, tienen aquí en este caso una canción más para disfrutar en este año 2000.
Okendo y Libre, con Manio Kendo y el conjunto Libre, aquí en Afronautas de Latina Estéreo.
Afronautas.
Neoyorquino, venimos de las nubes.
De las nubes bajando Manio Kendo y Libre, haciendo hasta lo imposible.
Neoyorquino, venimos de las nubes.
La salsa de Nueva York.
Al vernos tocar, todos salen a bailar, montan una algarabía y comienzan a gritar. Manio Kendo y Libre, ahora sí que vamos a gozar.
We'll be right back.
canta con tanta fuerza que casi se revienta.
Neoyorquino, venimos de las nubes.
Salsa que nació aquí en Nueva York. Y como este ritmo no hay nada mejor.
Aunque estoy libre, como no hay dos. En la salsa de Nueva York.
Esperamos que se hayan divertido de lo mejor. Esta salsa fue dedicada a los salseros de Nueva York.
Estaba Oquendo y Libre con la vocalización
de El Cacique, pues porque hacía la, el que hacía los, el rapeíto lo hacía El Cacique, que no sabemos la verdad muy bien quién es El Cacique, pero pues sonaba muy bien y le quedaba muy bien a esa experimentación y el inclusive.
Y Jorge Maldonado en la parte vocal.
Sí, señor, curioso.
Salvo el corte número 5 del álbum.
Que canta una que nos encanta.
Que canta Xiomara Laugard. Pues Jorge Maldonado hace las voces en este, el último trabajo de Manny Oquendo y el Conjunto Libre antes de su partida.
Lo llamaban, bueno, él parte mucho después, como sí, en el 2009, pero se llamaba Salsa Jam, el género, pues, lo que llamaban Salsa Jam. En fin, ese era el sonido a lo que estaba Nueva York en el momento. Ahora nos vamos para Cuba, pero creo que el disco se graba en España.
En España. De otro grande. Estaba viendo Pancho Amat por allá en España, de otro grande, ¿no? De otro grande de la música del mundo. Y hablábamos ahora de las dos corrientes musicales que en Cuba predominaban.
Con Pancho Amat ya eran tres, porque Pancho Amat viene de una línea que no era ni la propia, ni la timba, ni el revival, sino del...
Más bien unos nuevos aportes y un nuevo sonido, ¿no?
Como entre son y nueva trova.
Entre son y nueva trova, pero realmente Pancho Amat es sin duda uno de los... treceros más importantes de la historia de la música cubana.
Yo tengo por ahí tener un disco de él de Manguaré y por ahí salía también en algunas cosas de coros que tengo, un personaje importante. Todavía está, creo que todavía está Pancho.
Todavía está en activo, sí señor.
En activo. No sé si algo tuvo que ver, aquí estoy rebobinando, en alguno de los trabajos de Pedrito Martínez Group, no. Probable, no sé.
Probablemente, no recuerdo muy bien, pero Pancho Amat en este álbum ahí trae algunos temas bien importantes, y hay uno que me gusta mucho, que no lo vamos a traer esta noche, que es una versión de La Cocainómana de Miguel Matamoros.
Ah, pero ese es de lo más
reciente, o sea, una versión reciente, una versión del año 2000, interpretada en la parte vocal por Silvio Rodríguez. Recomendado, pero no vamos a escuchar ese, vamos a escuchar este, que se llama Fanía, y suena así.
Usted está escuchando a Freonautas.
Quiere que le sirva un piambo, Fania. Quiere que le sirva un piambo.
Este es mi camino.
Y ahí teníamos a Pancho Amat con su Ufanía. Oiga, importante la participación aquí en este trabajo, en la parte vocal, de Santiago Aucerón, un músico que le aportó muchísimo al rock en español, pues es el fundador de esa legendaria banda llamada Radio Futura.
Pero pues si no está en la canción, para no caño malentendido, no está en la canción que acabo de compartir, está en el disco, en otros tracks, un proyecto grande, porque viendo aquí los créditos del álbum, tiene muchos músicos, es una producción de esas que tiene muchos invitados, una muy diversa. Año 2000, hace 19 años, estaba sucediendo esto en España.
Sí, señor.
Y ahora nos vamos para... nos quedamos en Europa, en realidad. En Europa, no, en África, con un paso... No sé si es como casi que el mercado
es
triangular.
Como un paso y un paso. Un pie allí y otro pie aquí. Estamos entre África y Europa.
Y Estados Unidos, con la influencia salsera. La banda es otra gran banda que inició su carrera, que era una banda, era como el Buenavista Social Club africano, de alguna manera recuperaron un montón de músicos africanos que reconocían por haber interpretado ritmos afrocubanos, y se llamó Africando.
Sí, señor, Africando, que lanza en el año 2000 este álbum. No he podido saber cómo se pronuncia el nombre de ese trabajo.
BTC.
BTC.
O BTC. BTC.
BTC.
Es el nombre de una canción, de hecho, creo, en el álbum, que la canta Amadúa, la que en el álbum, pero la que compartimos es otra canción de un cantante, sí, por eso más conocido en Fania, por el sello Fania. Oiga, se me olvidó decir que el Fania, que de la canción anterior, se escribe como Fania, de ahí fue, dicen la leyenda, pues la leyenda no, la historia o la curiosidad.
Y ahí vino el nombre
de Fania, del sello, sí, Fania. De ese tema, inclusive está en el primer álbum, en uno de los primeros álbumes del sello sale, creo que en el primero, de hecho, en el Cañonazo, que es con el que sale el catálogo.
Sí, señor, el de Pacheco. Pues bueno, vean, nos vamos con Pepita, en la voz de Héctor Casanova.
Héctor Casanova, Pepita, y al sonido Africando, año 2000, ya Africando estaba consolidado, duró mucho, todos los 2000 sacaron varios discos, era una banda que era muy apetecida, muy cotizada para bailar cuando hacían giras por Europa, y hace no mucho, mentiras, que es que uno de los años ya como que son más corticos, sacaron un disco dirigido por Oscar...
¿En 2016?
Con Oscar Hernández, como sí, que señor. Muy presente en la dirección de ese proyecto, y fue lo último que tuvimos de Africando.
Pues bueno, este es del año 2000, Pepita, con Africando All Star, en la voz de Héctor Casanova.
Afronautas.
Pepita,
Pepita.
Pepita.
Bailable como ella sola.
Bailable y...
Porque está grande también esos proyectos de Africandos. De Africando eran como la producción también era... Y sobre todo en esta época cuando estaban como ya cotizados, famosos y con quien los produjera, pues hacían proyectos de una envergadura amplia.
Bueno, y la participación de Héctor Casanova, pues sin duda le da también otro aire también a Casanova, ¿no?
Lo
recicla.
Lo recicla, esa es la palabra, porque pues Casanova en los 90 lo teníamos como fuera del radar, la verdad.
Sí, señor.
En fin, vámonos entonces ya, se nos está acabando el tiempo, ¿no? En este aguaje, el aguaje del año 2000, así sonaba la salsa afronáutica en un periodo que es, no sabemos si está tan cerca o tan lejos, depende también de la edad que tengamos. Si uno nació en el 2000 es toda una vida, para nosotros es media vida, un poquito más.
Es más o menos, un poco más de media vida. Pero en todo caso, buena música aquí en Afronautas. Vamos a escuchar ahora otro tema con Los Jóvenes del Barrio.
Los Jóvenes del Barrio, un proyecto que dirigía Johnny Almendra, sonido neoyorquino. Almendra, el famoso, lo mencionaban en varios solos de timbal, de esos de salsa dura de los 70. Almendra no se quedó como en ese sonido tradicional, él siempre estuvo experimentando, fue profesor, estuvo guiando jóvenes en dificultades en los barrios de Nueva York. El caso es que se inventa este proyecto, Los Jóvenes del Barrio, para el año 2000 se inventa esta con una base como de charanga, y en su segundo álbum, para un sello de esos raros que llama Chanachi, el álbum es diferente, donde explora muchos ritmos desde el mambo, pasando por la salsa más convencional, la balada, la guaracha, el danzón, en fin, un poco de toda la rumba.
Oiga, hasta salsa vallenato y guaracha songo y guaracha son.
O sea, cuando decimos que experimentaba el muchacho, experimentaba.
Sí, señor.
Y pues nos encantó esta canción, un cha-cha blues que se llama Blue You, con una voz donde se encuentra esa unión muy interesante entre esos sonidos latinos y la influencia afro-norteamericana.
Aquí suena, en Afronautas de Latina Estéreo.
Usted está escuchando Afronautas.
The good things and all the
Los jóvenes del barrio Bluyo, oiga, le cuento que otro de los cambios que no mencionamos, importantísimo, no en la salsa ni en la música afrocaribeña, no en la música, era que ya estábamos llegando al nivel superior de digitalización. El MP3 estaba haciendo ya carrera desde hacía unos años, empezó a finales de los 90. El sistema pues, de transmisión de datos no permitía como que circulara la música en esos formatos, pero nosotros ya estábamos empezando a hacer nuestras colecciones en formatos MP3. Antes también había lo que llamaba Real Audio, que era un formato que uno también usaba, digamos, o sea, que ya era el declive del boom del CD. La música la consumíamos en CD, era como el formato nativo de la época. Así salían los trabajos, así salían los discos.
En esa época empezábamos a descargar música de internet. Ya
existía Napster, que fue la primera plataforma.
Descargamos por teléfono, sí, era el internet telefónico. Se demoraba una eternidad bajar un tema de 3 minutos. Y
la capacidad, la compresión era muy bajita, o sea, uno
la calidad era pésima.
Desde 72, digamos, lo que hoy es un 128, que es malísimo, en esa época 128 era
lo mejor.
Lo mejor, porque uno podía bajarle a los ya uno más de allá, se volvía muy complicado para almacenar, por un lado, porque los computadores no tenían discos duros
de
tanta capacidad, y para transmitirla.
Exactamente. Pues bueno, vea, nos vamos terminando este programa con una pasada muy por encima.
El aguaje.
El panorama del año 2000.
Así sonaba en la afronauticidad en el año 2000. Faltaron muchas cosas. No tuvimos muchos ejemplos de lo que fue el sonido electrónico más contundente, que también estaba empezando a mezclarse fuerte con la música afro.
Claro, pero esto era la música latina más pura en su esencia. Le dimos un brochazo muy rápido a todo este panorama.
Varios países, varios sonidos. Sí, y les recordamos que seguramente vamos con otros años 2000 por zona geográfica o por estilos. Quizás es interesante porque no habíamos caído en cuenta que ese año 2000 está ya bastante lejos.
Sí, señor. Vámonos terminando este programa con un trovador cubano llamado Manuel Argudín, muy poco conocido en el ambiente musical, pero que tiene toda una historia. Nacido en 1961 en La Habana, ingresó como aficionado en el movimiento de la nueva trova en el año 1979, bueno, y ha grabado ya varios discos, y este en especial, uno que se llama Aroma de Invierno, trae un tema que me gustó bastante para terminar este
y que trae la única referencia a Medellín de estamos transmitiendo desde Medellín,
sí,
pero pues no tuvimos nada en este programa que representara lo que pudo haber sido ese sonido acá en el 2000. Se los quedamos debiendo, pero al menos aquí viene una referencia un poco macabra, no, pero
exactamente,
referencia.
No muy amable con la ciudad, pero bueno, tampoco la ciudad ha sido amable con la gente tampoco en toda su historia. En todo caso, nos vamos con esto que se llama En los tiempos modernos. Manuel Argudín, del año 2000, de su álbum Aroma de Invierno.
Hoy el año era muy fácil de todas las canciones, ¿no?
Sí, señor.
No había ni que decirlo, año 2000.
Año 2000. Hasta aquí esta edición de Afronautas de Latina Estéreo. Nos vemos en 8 días. Hasta la próxima.
Afronautas.
Paz mundial, el fútbol y los precios del barril, la tempestad de plomo que hubo ayer en Medellín, la polución, el último discurso de Fidel, la construcción de un mercado en la Torre de Babel. Se fue a comerciales, pero regresó. después se irá cediéndole el espacio al novelón de la High Life y las damas con nalgas de algodón. Y yo no puedo hacer más que permanecer atado a mi sillón. Qué bueno es no pensar y solo conversar con mi televisor. Mi fiel compañero querido, adorado, que tanto me ha hecho ignorar de este mundo pueril, el mueble más solicitado de los años mil. Color natural, estéreo y pantalla espectacular. Y ayer pude ver en él desde Nueva York que Batman y Robin se estaban jugando su gótica historia, su móvil, su casa y su lore. Supongo que para comprarse una marca mejor, mi plácida vida consumo entre Pepsi, colas y humo. Dios mío, que nunca me falte mi televisor. ¿Qué me pasó? De pronto la pantalla se apagó. No puede ser. Esto a mí no me puede suceder. Salté sobre el monstruo sagrado para ponerlo a funcionar, pero es que no había pagado la electricidad.
Astronautas. Aquí termina Astronautas de Latina Estéreo. Nos esperamos la próxima semana para un nuevo periplo por las profundidades esquizo-guapachosas de su dial preferido, 100.9 de Latina Estéreo. Los esperamos el próximo lunes en Latina Estéreo. Vuela la música.